Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás una semana más en el episodio, esta vez en el episodio número 83. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta última semana de entrenamiento? Espero que bien. Yo, como te decía, estoy viendo que muchos corredores y en muchos casos estamos, me incluyo también, estamos muy motivados. De hecho, bueno, este último fin de semana ha sido de locos. Han habido carreras por toda la geografía española, incluso a lo largo también a nivel internacional. Han habido carreras de todo tipo, de asfalto, de montaña, triatlones. Bueno, la verdad es que una auténtica locura el ver que, bueno, ya lo he dicho en anteriores episodios, para mí esto es la nueva normalidad, ¿no? El poder los lunes por la mañana estar toda la mañana prácticamente viendo, estudiando, analizando las diferentes competiciones a las que se enfrentan algunos de mis corredores. Además, bueno, este fin de semana ha sido una de las carreras por montaña más famosas que hay en el calendario, que es la Ultra Pirineu, que, como colgué en redes sociales, la verdad que tienen un despliegue a nivel televisivo, a nivel, podríamos decir, casi de deporte espectáculo, asombroso, ¿no? Y el poder ver cómo los mejores corredores del mundo a nivel del trail running se están ahí peleando por correr por ese sitio tan emblemático, ¿no? Como es el Parque Natural del Cadí Moixeró. Bueno, pues la verdad que muy bien. Me gusta ver esto, me gusta ver que nuestro deporte va creciendo también desde el punto de vista tecnológico y sobre todo desde el punto de vista de espectáculo, ¿no? Y el ver también, luego comiendo y ver en el telediario de Televisión Española, por ejemplo, ver que Kilian Jornet está a punto de llegar a la línea de meta, pues la verdad que me enorgullece, ¿no? Porque esto da síntoma de que cada vez hay más interés en nuestro deporte y la verdad que, bueno, pues eso es para mí todo noticias positivas. Y como te decía, bueno, pues este fin de semana ha sido un fin de semana de muchas historias personales de superación, de intentar retos, preparándose todo el verano. Y bueno, la verdad que a mí me encanta, ¿no? El felicitar a un corredor, vamos, totalmente anónimo, que sé y he vivido por mí mismo, ¿no? Esa aventura que ha llevado toda esa preparación en los meses anteriores, con sus molestias, con sus días de mal tiempo que no ha podido salir, con sus problemas con el trabajo, y que al final haya podido lograr ese objetivo, pues bueno, eso evidentemente no va a salir ni mucho menos por la televisión. Pero la historia personal que cada corredor escribe, la verdad que es digna de, a veces incluso, de escribir un libro, ¿no? De la auténtica superación que puedo ver en muchos corredores. Bueno, para mí este fin de semana ha sido bastante tranquilo y lo he aprovechado para ir progresando en ese reto personal que te he comentado en anteriores episodios, y es el ir escribiendo este nuevo libro relacionado con las preguntas y respuestas relacionadas, ¿no?, con el correr por montaña. Hice ya, bueno, pude contestar unas 10 preguntas. La verdad que le di un buen mordisco, ¿no?, a ese reto. Y nada, lo dicho, repetir que aún estás a tiempo de enviar esa pregunta relacionado con lo que, vamos, la duda que más tengas, no te cortes en planteármela, porque aunque sea algo muy rebuscado, pues yo también tendré que rebuscarlo en internet, y probablemente piensa que esa pregunta seguramente la ayudarás a otros corredores a verlo plasmado, ¿no? Y a veces en las propias preguntas, muchas veces algunos corredores me explican un poco su pequeña historia de cómo han llegado a correr por montaña y esas dudas, ¿no?, que se les plantea a la hora de prepararse nuevos objetivos o nuevas carreras. Bueno, vamos con el contenido del episodio de hoy. Hoy creo que va a ser un episodio bastante interesante, que creo que a muchos corredores les genera muchas dudas. Y hoy, como has visto en el enunciado, vamos a hablar sobre la zona cero. Para mí la zona cero es una zona que muchas veces no la voy a llamar como la fea, la zona más fea o la zona más abandonada, pero creo que es una zona, es decir, estamos hablando de un rango de intensidad que tiene mucha importancia, ya no tan solo en corredores de larga duración, que por supuesto lo van a tener que utilizar, sino que también puede ser muy útil para corredores que preparan carreras de alta intensidad o de velocidad. Creo que incluso puede formar parte de su planificación. De hecho, es bastante curioso que en plataformas tan conocidas como Garmin, por ejemplo, la zona cero no exista. Muchas veces, yo según planteo los entrenamientos, yo planteo seis zonas, es decir, desde la zona cero hasta la zona 5. Si contamos las cinco zonas más la zona cero, estamos hablando de seis zonas de pulsaciones. Para mí, vamos, no tengo ninguna duda que si me dicen, oye, es que tengo que quitar una, porque claro, Garmin no entra en todas las zonas. Pues vamos, por supuesto, para mí la menos importante justo es la superior, es decir, la zona 5 es una zona que, vamos, puede que en muchos casos sea muy difícil de tocar, o casi estaríamos hablando de que en toda una preparación semanal podríamos estar hablando en algunos casos, por supuesto no en todos, que el estar tocándolo en algunos minutos o bueno, incluso en algunos segundos. O sea, fijaros la gran diferencia comparado con la zona cero, que en algunos casos también, pensando en corredores de larga distancia, podríamos hablar de que podría pasar más del 60 o el 70% de su tiempo de entrenamiento en la zona cero. O sea, imaginaros la importancia que tiene esta zona o este rango de intensidades. De hecho, algo de lo más importante para conocer esta zona cero es ubicarla, ¿no? Dentro de nuestras zonas de entrenamiento, la zona cero estaría ubicada justo por debajo del umbral aeróbico. De hecho, siempre se ha dicho que por encima del umbral aeróbico empezarían las adaptaciones al entrenamiento y que por debajo no, digamos que no se mejoraría, es decir, el estímulo, la intensidad es tan baja que no vamos a mejorar en nuestro rendimiento. Pero bueno, ahora te explicaré un poquito mejor esto que te estoy explicando. Primero, el umbral aeróbico, un poco para situarte también, entender que estamos hablando de intensidades entre el 60 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Dependiendo de la forma o de la experiencia de cada corredor, podríamos oscilar estos valores. De hecho, con nuestro volumen de oxígeno máximo que hablamos en anteriores episodios, estaríamos en torno entre el 50 y el 55% de nuestro volumen de oxígeno máximo. Es decir, si por ejemplo tenemos un valor de 50 de volumen de oxígeno máximo, estaríamos hablando de que estaríamos utilizando prácticamente la mitad, o un poquito más, de esa capacidad respiratoria. ¿Vale? Un poco para ubicar el umbral aeróbico. Si lo quieres también conocer dentro de una prueba de esfuerzo, lo puedes encontrar como un valor que se denomina VT1 o umbral ventilatorio 1, ¿no? También lo puedes encontrar dentro de esos con esos nombres. Bueno, de hecho, la zona cero, como te decía, que estamos por debajo de las mejoras en las adaptaciones del entrenamiento, su nombre real sería el de aeróbico regenerativo. Es decir, aeróbico porque la gran mayor parte de esa energía, vamos a tener oxígeno de sobra para poder desarrollar esa intensidad, por eso se llama aeróbica, porque hay oxígeno. Pero la segunda palabra es regenerativa. Es decir, es que esto ya nos está indicando que su principal función va a ser la de regenerar o recuperar. Al correr bajo estas intensidades se favorece la eliminación de productos tóxicos presentes en la musculatura después de un esfuerzo intenso o de larga duración. De hecho, es bastante habitual, a mí me gusta mucho ponerlo, que después de un fin de semana bastante intenso, pues poner, por ejemplo, el lunes o el martes un rodaje de entre 30 o 40 minutos en zona cero. O a mí también me gusta mucho colocarlo previo al entrenamiento de la fuerza, porque realmente lo que queremos es utilizar una intensidad muy suave para utilizarlo como parte del calentamiento, pero también como parte de la recuperación de los esfuerzos hechos tras la semana anterior. Yo normalmente Suelo aplicar, en mi caso, no en todo, en todos los casos, por supuesto, pero en mi caso suelo hacer la fuerza los lunes, los miércoles, y en estos casos suelo aplicar el entrenamiento de la zona cero, como te he dicho, con esa función y ese objetivo. Es decir, por un lado, ayudar a regenerar o a recuperar o a recuperarme de todo ese esfuerzo que he hecho a lo largo del fin de semana, o imaginaos que he hecho una carrera, y por otro lado, el ir acumulando también kilómetros, pero kilómetros de calidad, que ahora vamos a ver por qué son de calidad. El sustrato, o para que nos entendamos, la energía predominante en esta zona de entrenamiento van a ser las grasas. Por ello siempre se ha utilizado este tipo de intensidades con el fin de rebajar nuestro porcentaje de grasa corporal. Es decir, al entrenar bajo estas intensidades, estaremos favoreciendo el consumo o utilizar el sustrato energético de las grasas como energía. Evidentemente, con 20-30 minutos, ese sustrato predominante van a ser los hidratos de carbono, porque van a ser esa energía más rápida, ¿no?, que vamos a poder disponer de ella. Pero si estamos haciendo un esfuerzo de larga duración, por ejemplo, muy habitual, como un trekking, por ejemplo, caminar por la montaña, una sesión de bicicleta larga, donde podemos estar 2-3 horas a una intensidad suave, o incluso, ¿por qué no?, el entrenar la carrera a intensidades suaves por diferentes objetivos, sin duda, sin ninguna duda, estaremos favoreciendo el consumo energético de las grasas. Y solo hay que ver siempre pues, cómo un corredor de larga duración pues, normalmente suele tener porcentajes de grasa muy bajos relacionados con pues, justamente por esto, ¿no? Porque al final lo que va a suceder es que al estar tanto tiempo moviéndonos, tanto tiempo, al final se van a agotar esos depósitos de glucógeno o de hidratos de carbono, y al final la energía que el corredor va a necesitar es la de las grasas. Por eso puede ser una buena estrategia a la hora de eliminar ese porcentaje de grasa corporal, como te decía, de diferentes vías o de diferentes métodos. También es bastante curioso, a lo largo de mi experiencia, que ver que en corredores que ya llevan muchos años corriendo, con ya cierta experiencia deportiva, sobre todo relacionada con los deportes de resistencia, como exciclistas o también personas que han pasado mucho tiempo por la montaña, digamos que están muy habituados al estar a este tipo de intensidad. Es decir, suelen tener una buena capacidad aeróbica. Vamos, suelen tener un buen fondo, ¿no?, para que nos entendamos. Estas personas tienen la capacidad de moverse a gran velocidad, pero con unas pulsaciones muy, muy bajas. De hecho, en el lado contrario están los corredores iniciados, los corredores que empiezan a moverse en esto de correr, y sucede todo lo contrario. Les resulta muy complicado el correr a estas intensidades, estas pulsaciones tan, tan, tan bajitas. Por eso, como te decía anteriormente, ese umbral aeróbico no va a ser el mismo con una persona con mucha experiencia comparándose con una persona que empieza a correr. Y por eso muchas veces lo que sucede es que yo le indico a una persona: oye, que tienes que correr en zona cero. Y me dicen, a una persona que empieza, para mí es totalmente imposible, porque nada más me pongo, vamos a llamarle a levantar las rodillas, a hacer un pequeño trote muy ligero, las pulsaciones se me disparan y vamos, para mí es totalmente imposible. Pues probablemente esa persona tiene muy poca adaptación al entrenamiento de resistencia, con lo cual, vamos, estas zonas tan bajitas como la zona 0, la zona 1, son prácticamente inexistentes, y para empezar a moverse, para empezar a generar esas nuevas adaptaciones, tienen que empezar a correr con las pulsaciones un poquito más altas. La lógica es que con el paso del tiempo, estas pulsaciones, estas zonas de entrenamiento se irán alargando, se irán haciendo cada vez más grandes, y a la larga este corredor podrá correr a estas intensidades como la zona 0 y la zona 1, que como si tienes experiencia en esto de correr, habrás notado que al principio pues, a todos nos ha costado. Desde el punto de vista del rendimiento, si habíamos dicho que la zona 0 en verdad solo servía para recuperar, ¿tiene alguna relación la zona 0 con el rendimiento? Bueno, pues desde el punto de vista de si te estás preparando carreras de larga duración, vamos a llamarles carreras, donde vayas a estar muchas horas, por ejemplo, superior a 10, 15 horas, corriendo por la montaña o por donde quieras, probablemente la gran mayor parte de ese tiempo lo hagas en zona 0 y en zona 1. Probablemente si te vas a preparar una carrera de 100 millas, pues probablemente si quieres tener la capacidad de tener un éxito, una probabilidad de éxito muy alta, la zona 0 debería de ser la protagonista. Y por supuesto, no se puede ir a una carrera de estas características donde vamos a tener que correr justamente a estas zonas de estas zonas de intensidades, estas zonas de pulsaciones, por supuesto sin haberlas entrenado. Con lo cual, el tener la capacidad, que para mí esto es la clave para los corredores de larga distancia, el tener la capacidad de tener una zona 0 o una zona 1 rápida es algo brillante, porque lo que va a suceder es que, según nuestro cuerpo lo va a entender, la intensidad que le estamos pidiendo es prácticamente muy bajita, pero tendremos la capacidad de adelantar muchos kilómetros. Imaginaros, cuando empezamos a correr, como te decía, nos cuesta mucho mantener esa zona de pulsaciones bajita. Tengo que ir muy, muy lento, tengo que ir a 7 minutos de kilómetro. Pero con el paso del tiempo y de los años, de muchos, muchos años, si este corredor puede correr a la misma intensidad de pulsaciones, a velocidades o a ritmos, por ejemplo, vamos a poner de 5 minutos de kilómetro, el asunto va a cambiar mucho, porque de 5 a 7 estamos hablando de una mejora muy, muy, muy amplia, probablemente de un 30-40% del rendimiento. De hecho, se puede ver a los mejores corredores de montaña, como por ejemplo al principio del UTMB, donde puedes ver que los primeros kilómetros son más o menos, vamos a llamarle corredores, vamos a ver corribles, ¿no? Pero están corriendo a una intensidad, vamos, solo apta para extraterrestres, ¿no? Que digo yo, solo apta para corredores de mucho, mucho nivel, y están corriendo a ritmos entre 4 minutos de kilómetro, 3.45, pero es que probablemente estén corriendo en zona 0 o en zona 1. O sea, fijaros la capacidad que tienen estos corredores de moverse a altas intensidades, pero con un efecto, vamos a llamar, muy suave en las consecuencias de nuestro organismo. Todos sabemos que si corremos muy rápido, esto siempre va a tener una fecha de caducidad. Y es que esto realmente es la gran noticia de la zona 0. Y es que si comemos bien, si tenemos una alta motivación, si lo hemos hecho todo bien desde el punto de vista de la gestión de todo lo externo relacionado con el correr, la zona cero es ilimitada. Es decir, podríamos estar horas y horas y horas y horas corriendo. Es decir, si le estamos aportando esa energía mediante la alimentación, si nos estamos hidratando bien, no tenemos ningún efecto de la deshidratación, y no tenemos tampoco ningún efecto negativo a nivel mental o motivacional, que por supuesto hay que contar con ello en carreras de larga duración, vamos a estar horas y horas y horas corriendo sin ningún tipo de problema. Y esto explica un poco cómo una persona es capaz, como te decía en anteriores episodios, cómo una persona es capaz de correr el Tour de Géants de 330 kilómetros con más de 24.000 metros de desnivel positivo acumulado. Bueno, pues esto es debido a esta intensidad que nos permite estar corriendo horas y horas. Por supuesto, para entrenar esto hay que correr a esta intensidad y hay que intentar pasar por lo menos alguna parte del tiempo en este tipo de intensidades. La buena noticia es que la zona 1 va a ayudarnos mucho de manera indirecta a que mejoremos también la zona 0. Por eso yo considero, cuando hablamos de que tenemos que correr lento, ubico a la zona 0 y a la zona 1, vamos a decir, con una única zona de pulsaciones. Dentro de esas zonas, vamos a llamarle zonas lentas o zonas de correr lento, sí que dividiríamos en ritmos muy, muy suaves, como serían los de la zona 0, y los ritmos más lentos, por decirlo así, que serían los de la zona 1. Pero vamos, estaríamos hablando de zonas primas hermanas, donde la energía de las grasas, que como sabemos es una energía también totalmente ilimitada, a no ser que tengamos porcentajes de grasa muy bajos, que la verdad es bastante poco común, vamos a tener energía de sobra a lo largo de todo ese esfuerzo. Por último, te voy a hacer un breve resumen de todos estos datos, porque hoy la verdad que te he dicho muchos números, igual se te han quedado algunos por ahí perdidos, y te voy a hacer un breve resumen, y este resumen lo he hecho en los dos anteriores libros, que en los dos libros, por supuesto, he hablado de la zona cero, esta zona aeróbica regenerativa, y vamos a situarlo, vamos a recordar alguno de estos parámetros. A nivel de pulsaciones, esta zona la vamos a encontrar por debajo del entre el 65 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Estaremos hablando también dentro del volumen de oxígeno máximo por debajo de entre el 50 y el 55% del volumen de oxígeno máximo. En términos del lactato, ya sabéis, ese sustrato que nos suele informar de cómo va la cosa a nivel de fatiga, estaríamos hablando de valores muy, muy, muy bajitos de 2 milimoles por litro, es decir, valores prácticamente inexistentes de lactato. Si nos preguntaran sobre el límite de tiempo que tiene una persona que corra en zona cero, estaríamos hablando, como he dicho, de tiempo ilimitado. O en personas igual que no estuvieran muy entrenadas, podrían incluso estar más de 3 horas corriendo. ¿Esto a qué se podría explicar? Bueno, pues imaginaros una persona que come bien, que lo hace todo, se hidrata bien, pero no tiene esa capacidad muscular, no tiene esa experiencia en intentar correr en zona cero. Y os voy a poner un pequeño ejemplo. Si tú eres un corredor que ya tiene cierta experiencia, que ya más o menos lleva mucho tiempo corriendo, si ahora te dijera vámonos a caminar 5 horas por la montaña, evidentemente en zona cero, siempre caminando, haciendo fotos, creo que la gran mayoría no tendríamos ningún problema en acabar esas 5 horas, como te repito, bebiendo, comiendo bien, sin ningún tipo de problema. Pero una persona que no tuviera la experiencia necesaria en ese tipo de esfuerzos, cuando llevara igual 3-4 horas, a pesar de que lo estuviera haciendo a esa intensidad muy, muy bajita, a pesar de que lo estuviera comiendo, a pesar de que estuviera bebiendo bien, tendría un limitante pues a nivel muscular o a nivel incluso mental, porque no estaría acostumbrado a lo que normalmente nosotros sí que estamos más acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, por supuesto, es ilimitado, pero debe haber un proceso de adaptación, un proceso de entrenamiento para que el corredor pueda soportar horas, horas y horas corriendo por la montaña. Sustrato energético. Bueno, ¿qué sustrato es el más utilizado en esta zona de entrenamiento? Bueno, pues entre un 80% de este sustrato vamos a hablar de los lípidos, de las grasas, y en torno a tan solo un 20% van a ser el glucógeno o los hidratos de carbono. Para conocer también los factores limitantes, como te decía, ¿qué va a provocar que esta zona no tenga los efectos deseados? ¿Qué va a provocar que lo hagamos mal? Y esto pasa en carreras de larga duración. Bueno, pues que no bebamos o comamos bien, es decir, por mucha zona cero que hagas, por mucho entrenamiento de fuerza que hagas, si el día de la carrera no comes ni bebes y lo haces una buena estrategia nutricional, esto va a tener una fecha de caducidad, ya que tu cuerpo pues básicamente va a colapsar, es decir, no se va a quedar sin energía y no vas a poder continuar. La fatiga muscular, como te decía, también va a ser un indicador que si no hemos trabajado nuestra musculatura en los meses previos, con entrenamientos específicos y por supuesto con el entrenamiento de fuerza, pues esto va a ser un factor limitante. Y como también he nombrado, otro de los factores limitantes podría ser una fatiga mental, es decir, el estar corriendo y el ver que uno no tiene ganas, que está desmotivado o que su cabeza está en otro sitio, por muy bien que lo estés haciendo, por muy bien que mantengas esa intensidad suave, si tu cabeza dice que no, es que no, y punto. Y esto, pues bueno, esto debería de ser común en todas las zonas de pulsaciones, pero normalmente a distancias más largas, pues estos pensamientos o la mente, ¿no? Muchas veces se dice que a veces las carreras de larga duración se corren con la mente, ¿no? Pues eso tiene un poco de relación. ¿Qué adaptaciones vamos a conseguir corriendo a esta intensidad? Bueno, pues como te decía, la primera opción va a ser la de regenerar, la de recuperarnos después de esfuerzos intensos en sesiones más cortas, y luego en sesiones más largas también estaremos mejorando y potenciando esas fibras musculares lentas, que las vamos a hacer más grandes, más oxidativas, donde vamos a recibir un mayor aporte de oxígeno, y esto se va a traducir en un beneficio en el rendimiento de los corredores de larga distancia. Oye, eso de que la zona cero no servía para mucho, bueno, pues ya puedes ver que realmente es muy interesante, ¿no? El aplicar este tipo de entrenamiento. ¿Dónde podemos encontrar estas intensidades en las competiciones? Bueno, pues normalmente en distancias superiores al ultra, es decir, distancias superiores a 60 kilómetros, probablemente la gran mayor parte de estas intensidades serán en zona cero, pero probablemente en otras distancias menores, entre, pues eso, entre 40 y 60 kilómetros, una gran parte de esa carrera sea en zona cero. De hecho, este fin de semana, este último fin de semana, se ha celebrado la carrera, una carrera en Picos de Europa, que es el desafío Cainejo. Una carrera muy montañera, ya sabéis, Picos de Europa, bueno, pues una zona muy montañosa. Bueno, pues me decía Jorge, un corredor que ya llevo unos años entrenándole, y me decía, es que en las bajadas corría a pulsaciones muy bajitas, porque el terreno era tan técnico y tenía que bajar tan lento que las pulsaciones estaban en torno a 100 o 110 pulsaciones, es decir, la zona cero de libro. Y es que, pues también en algunos momentos, por estas razones, con terreno muy técnico, terreno muy abrupto, pues la intensidad cae muy por debajo de lo que normalmente estaríamos pensando en hacer, y caen en pulsaciones o intensidades de zona cero. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de, o mejorar este tipo de entrenamientos? Bueno, pues como te decía, en primer lugar, si lo que queremos es hacer entrenamientos muy suaves, regenerativos, pues bueno, yo en mi caso, como te decía, lo hago en los días que meto entrenamientos de fuerza como parte del calentamiento. Luego también podrían ser bastante habituales en épocas o momentos, vamos a llamarle post-competitivos, es decir, esas semanas de descarga, esas semanas después de un objetivo principal, pues probablemente las zonas más utilizadas vayan a ser la zona cero. Pues por ejemplo, imaginaros que el domingo pasado tuve un maratón de asfalto y mi musculatura está muy dañada, estoy un poco cansado, y después de 3 o 4 días donde he hecho algunos estiramientos, donde poco a poco he ido recuperándome, ese primer entrenamiento después de ese gran esfuerzo, pues podría ser perfectamente 40, 50 o 60 minutos, dependiendo del estado, ¿no?, de recuperación de ese corredor, precisamente en zona cero, una intensidad muy suave con el único fin y afán, por decirlo así, de recuperar y punto, no hay ningún otro objetivo. En el caso de corredores que estén preparando carreras de larga distancia, bueno, pues también se podrían plantear entrenamientos donde, por ejemplo, el estilo CACO, ¿no?, el estilo caminar-correr, donde le digamos al corredor que tendría que hacer todas las subidas, por ejemplo, en intensidades un poco más altas, entre zona 1 o zona 2, y todas las bajadas dejarse caer o zona 0. Por lo que nos interesa en este tipo de entrenamientos es que el corredor esté corriendo durante mucho tiempo, y para ello lo que hacemos es correr a baja intensidad. Por eso aplicamos en este caso la zona cero, o obligar a un corredor a estar 5 horas corriendo en zona cero, porque realmente se está preparando una carrera de larga duración, y lo que queremos es potenciar esa zona cero porque es la que va a utilizar en competición. Pero ya esto ya sería algo más específico en algunos casos o en algunos corredores, dependiendo de sus objetivos. Pero como te decía, es una zona muy utilizada. Creo que todos lo deberíamos de aplicar este tipo de intensidades en cierta manera dentro de nuestras planificaciones semanales. No me importa si estás haciendo carreras de 100 metros o carreras de 100 kilómetros, no me importa, porque realmente tenemos lo que queremos de estas intensidades es utilizarla como un método de regeneración, método para recuperarnos de esos esfuerzos e continuar continuar sumando kilómetros de calidad, que para nada van a ser kilómetros de basura como algunos les han llamado a estas intensidades. Nada, lo dicho, espero tu pregunta, si aún no lo has hecho, para las próximas semanas. Recuerdo que solo quedará ya el próximo episodio para cerrar esas preguntas y respuestas. Estoy preparando ya el próximo episodio, que vamos a hablar de un tema un poco polémico, que es la técnica de carrera, y voy a traer a un gran profesional para hablar de técnica de carrera en asfalto, técnica de carrera en montaña, y estoy seguro que te va a encantar. Ya veréis, nos vemos la próxima semana. Venga, un abrazo, a entrenar, y los que tengáis competición, a disfrutar, que de eso se trata, de disfrutar. Venga, un abrazo, adiós.